Hebreos capítulo 4. Bien, hoy es domingo 17 de julio y vamos a continuar con nuestra serie en la carta a los Hebreos. La semana pasada el tema fue entrando en su reposo y cómo dice la escritura que tengamos verdadero temor de no entrar en el verdadero reposo de Dios, que es la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a partir hoy del versículo 11, ahí en Hebreos 4, versículo 11 al 16. Leemos así: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, estamos delante de ti con temor y temblor, reconociendo nuestra incapacidad, pero tu suficiencia. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida y al corazón de cada persona aquí presente, transmitiendo tu poderosa palabra, Señor, que como hemos leído es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tú haces tu obra a través de la palabra predicada. Quebranta, Señor, todo corazón endurecido. Ayúdanos, Señor, a entender, y no solo a entender, sino a guardar y obedecer cada uno de tus preceptos. Glorifícate, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título del tema de hoy es Acerquémonos con confianza. En estos versículos que acabamos de leer hay básicamente dos invitaciones. El Espíritu Santo nos hace dos invitaciones. Una de ellas es a no desprendernos, a no separarnos. Y la otra es acercarnos. Ahí en el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y pasándonos al 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Partiendo del versículo 14, vamos a regresarnos después un poquito. Dice, en relación a lo anterior, por tanto, en relación a lo que hemos venido diciendo acerca del reposo de Dios y cómo el pueblo de Israel, por su incredulidad, no pudo entrar en la tierra prometida, aún existe la promesa de entrar en el reposo. Esa oportunidad todavía está vigente. Y claramente lo dice el Espíritu Santo, que el tiempo es hoy. El día es hoy. hoy, dice, no endurezcas tu corazón como aquellos, regresando a la ilustración que vimos del pueblo de Israel, que por su corazón duro no le creyeron a Dios y no pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb y los hijos de esa generación, quienes tuvieron una otra actitud, tuvieron otra disposición de corazón para creerle a Dios, y a pesar de las circunstancias que le rodeaban, a pesar de lo que veían sus ojos, esos gigantes, esas ciudades amuralladas, ellos dijeron: si está Dios con nosotros, ¿qué es esto para Dios? Estas murallas, estas ciudades fortificadas, estos gigantes, ¿qué son para Dios? Ellos le creyeron a Dios porque Dios les había dicho que les entregaría la tierra prometida, tierra en la que fluye leche y miel. Pero no creyeron, rehusaron creer. Por eso aquí dice en el versículo 11, otra vez, procuremos entrar. Y en estos dos versículos que leímos ahorita, el 11 y el 14, hay tres palabras importantes que quiero resaltar. Una es esa, procuremos, procurar, que es apresurarse a hacer algo. No es nada más hacerlo, es apresurarse a hacer algo, es esforzarse, es ser solícito en cuanto a la realización de alguna tarea. La segunda palabra es retengamos, versículo 14, retengamos, ¿sí? Retener es aferrarse, es sujetarse con fuerza, prender algo, así como cuando no quieres que tu niño no quiere que te vayas, ¿no? Y que te agarra de la pierna y no te vas, ¿verdad? Y no se suelta. Aferrarse a algo. Y la tercera palabra es profesión. Dice, retengamos nuestra profesión. Profesión aquí se refiere a la confesión que hemos hecho. Lo que decimos creer. Básicamente lo que decimos creer. Si yo digo que soy cristiano, esa es la profesión que estoy haciendo. Digo que creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Entonces el llamado es: esfuérzate, esfuérzate y aplica la fe de tal manera que no seas rebelde, rehusando creer en la promesa de Dios, rehusando creer en que la salvación le pertenece a Dios, pero que por su gracia nos la ha otorgado en su Hijo Jesucristo. El Salmo 107, 11, no lo busquen, se lo leo, dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo, refiriéndose al pueblo de Israel en esa travesía por el desierto. El salmista dice: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjense qué palabras tan tremendas, ¿verdad? Aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Saben cuál es el consejo del Altísimo? Aquí está. De pasta a pasta, aquí está el consejo del Altísimo. Y cuando nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, estamos igual que los israelitas, aborreciendo el consejo del Altísimo y diciendo: esto no tiene validez. De aquí lo que me acomoda nada más, lo demás, ahí lo dejo a un lado. No sean, dice, como esos rebeldes que aborrecieron el consejo del Altísimo. Leímos también en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, algo tremendo que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nos llama a poner una especial atención a este llamado de parte de Dios de entrar en su reposo, dice, no sea que nos deslicemos, y lo explicábamos, ¿verdad?, cómo los barcos cuando llegan al muelle tienen que ser bien sujetados, de otra manera se pueden empezar a deslizar, y si vienen mareas un poco fuertes, pues con mayor razón, al rato el barco anda a la deriva, quién sabe dónde. No sea que nos vayamos a deslizar, dice, atiende este llamado. Regresando al versículo 14 del capítulo 4, al 11, perdón, donde dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra caer aquí debe ser tomada en un sentido más amplio que el de una mera referencia a la muerte física, como le sucedió al pueblo de Israel, que se murieron en el desierto. Incluye además caer y apartarse espiritualmente y quedar totalmente en ruinas. Los que han caído han perdido la oportunidad de salvación y merecen la destrucción eterna debido a su pecado. Entonces, una y otra vez advierte el Espíritu Santo, hay un tiempo, aprovéchalo, porque si no, corres el riesgo de que tu corazón sea endurecido y caigas, ¿verdad? Caigas de esa oportunidad, ya no tengas oportunidad. La incredulidad lleva a la desobediencia premeditada, lo que resulta en una incapacidad de llegar al arrepentimiento, ¿sí? Al no creerle a Dios y no creerle, ¿sí? Y no hacer conforme a su voluntad y no caminar de acuerdo a su voluntad, una y otra vez, se va endureciendo el corazón y ahí llega un momento en que ya no somos sensibles al llamado de Dios. No debemos tomar a la ligera esta oportunidad y aparentar que creemos, aunque en el fondo no hemos creído, ya que todo es del conocimiento de Dios. Existe el riesgo, y ahí está, existe el riesgo latente de querer regresar si no estamos bien afianzados, de deslizarnos si no estamos bien asegurados al muelle. Los hebreos del Éxodo continuamente volvían su mirada a Egipto. En cuanto se presentaba una dificultad, que ya no había agua, por ejemplo, volteaban hacia atrás de Egipto y decían, allá sí teníamos agua. Cuando se enfadaron del maná, del pan del cielo que caía por la gracia de Dios cada día, empezaron a decir, allá sí teníamos comida buena. Allá sí eran esclavos. Y se empezaron a rebelar, y decían, nombremos un capitán y regresemos. Allá teníamos una mejor vida y pudimos haber muerto con más tranquilidad. Hasta eso añoraban, el morir en Egipto. Para los hebreos del Nuevo Testamento, a quienes va principalmente dirigida esta carta, que habían sido expuestos al Evangelio y que profesaban creer en Jesús como el Mesías, también existía la tentación de regresar al judaísmo. Eran fuertemente perseguidos. Yo creo que nosotros no tenemos ni idea de lo fuerte que es la persecución en otras religiones cuando alguien se atreve a dejar su religión y sus tradiciones. Aquí no pasa de que nos tilen ahí de hermanos y aleluyas y una serie de cosas, ¿verdad? Fanáticos. Pero en otras culturas, en otras religiones, los desheredan, les cierran la entrada a su casa. Acabamos de conocer un pastor hace poquito ahí en Dallas, musulmán. Él viene a Cristo, entrega su vida a Cristo, se dedica a servir a Cristo, y su casa, su papá, y su casa le cerraron las puertas. No tiene nada de relación con su familia. Esa es persecución. Eso es sufrir por el evangelio, ¿sí? Ni idea tenemos nosotros. Y estos judíos que decían creer en Cristo, que estaban siendo iluminados por la palabra de Dios, estaban siendo perseguidos. Y cuando arreciaba la dificultad, pues la tentación era voltear hacia el judaísmo y decir: híjole, estábamos más a gusto allá, una tradición milenaria como el judaísmo. Ahí había sacerdotes y sacrificios, muchos rituales. Vamos para allá. Hoy en día, ya ubicándonos en la actualidad, hay dentro de las iglesias muchos que igualmente están indecisos. Dicen creer, pero no dan el paso definitivo, manteniendo un pie en su religión, en sus tradiciones, en el mundo, o en las dos cosas, en la religión y en el mundo. Han hecho una profesión de fe, es decir, confiesan creer en Jesús como su Salvador, pero esa confesión es superficial, no tiene raíz alguna. Y conocemos la parábola, ¿verdad?, de la del sembrador y la semilla, de aquella semilla que cae en un terreno pedregoso, crece una plantita, pero como no tiene profundidad, al tiempo se seca. O aquella semilla que cae entre espinos y que al crecer los espinos alrededor también crecen, la ahogan, entonces se aparta. Hay muchos así. Hay muchos así. Pero ¿saben qué? A Dios no lo podemos engañar. Podemos aparentar ser verdaderos cristianos y engañar a muchos, pero a Dios no lo podemos engañar. Veamos lo que dice ahí en Hebreos 4, 12 y 13. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada escapa del escrutinio de Dios. Esto debería asustarnos en gran manera. Debería ponernos a temblar. Todo es de su conocimiento. Todo es de su conocimiento. Pero no solo eso. Dice aquí al final del 13 que tendremos que dar cuenta. De todo vamos a tener que dar cuenta a Dios. Este versículo, el 12 principalmente, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, se usa para muchas cosas, para ilustrar muchos aspectos de la palabra de Dios. Pero en el contexto en el que está, en el contexto en el que está aquí, lo que nos está diciendo es que ante la palabra de Dios todas las cosas están desnudas. Todo nuestro ser queda desnudado delante de Dios y su palabra. Como una espada de dos filos, filosa, penetrante, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo, hasta lo más profundo de nuestro ser, a las verdaderas intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Saca a relucir todo lo que hay dentro de nosotros. Porque insisto, podemos aparentar que somos, que creemos, pero ante la exposición de la palabra, en una condición seria, reverente, no hay para dónde hacernos. No hay. Hasta las cosas buenas que hacemos, muchas veces la motivación por la cual las hacemos es incorrecta. Y la palabra de Dios llega y nos lo hace ver. No hay para dónde hacerse. Nada escapa del escrutinio de Dios, absolutamente nada. Esta palabra distingue lo falso de lo verdadero, lo auténtico de la hipocresía. Y Dios juzgará en función de la realidad del corazón del hombre, no lo que aparenta. En Mateo 7:21-23 hay un pasaje muy conocido que debería provocar algo en nosotros. Mateo 7:21-23, palabras de Jesús que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. El día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas que de veras eran espirituales, ¿verdad? Entre comillas. La respuesta de Jesús aquí en el 23: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. No me impresionan tus actos religiosos, les está diciendo. Jamás me va a impresionar lo que tú puedas hacer si tu motivación no es correcta, si tu corazón no lo tengo yo. Así que no me vengas con show, ¿verdad? No me vas a impresionar. Como una espada de dos filos, la palabra de Dios corta, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser sin dejar nada escondido. Si es como un bisturí en manos de un buen cirujano, que va cortando capa tras capa hasta llegar a donde está aquello que quiere arreglar. No nos podemos esconder ante los ojos de Dios, ante el escrutinio de Dios. El salmista dijo en el 69:5: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Salmo 69:5. Fíjense, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¡Qué verdad tan tremenda! Y qué valentía. Qué valentía del salmista de decir: esta es la realidad, Señor, no la puedo ocultar. Y en el 119-130, Salmo 119-130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y podríamos citar muchos más, ¿verdad? Pero la exposición a la palabra de Dios alumbra y da entendimiento al que quiere ser entendido, al que quiere ser entendido. Entonces, la palabra de Dios, esa espada de dos filos, fíjense, puede obrar de dos maneras. Si nos dejamos, esa espada actúa, vamos a ponerlo así, como un bisturí que abre que corta para sacar todo lo que está mal. Pero si nos resistimos, esa misma espada, la misma, si nos resistimos, ¿qué va a hacer? Nos va a matar. Nos va a matar. Entonces es mejor dejarnos al escrutinio de Dios, dejar que Él pueda mostrarnos lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Es de sabios someterse al escrutinio de Dios. Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Por eso insiste el Espíritu Santo aquí en Hebreos: no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Te está dando la oportunidad. Dice: hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Si escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón y responde, no sea que después sea muy tarde. Entonces, por un lado, el Espíritu Santo nos invita a aferrarnos, a no apartarnos de la única opción que tenemos para salvación, que es en Cristo Jesús. Que temamos lo que nos puede pasar si no lo hacemos. Es como una fuerza, ¿verdad?, que está tratando de sacarnos, pero nosotros nos aferramos a ella, ¿sí? En la física es fuerza centrífuga, ¿verdad, Javier Emilio? ¿Sí? Hay una fuerza que tiende a sacarte. Una curva mal tomada, ¿no?, que tiende a sacar el carro de la carretera si vas muy recio. Los juegos esos que dan muchas vueltas, ¿no?, y que tienden a sacarte, te aferras, te agarras para no salirte. Pero hay otra fuerza contraria, que es la fuerza centrípeta, que jala hacia adentro. Y la otra invitación que nos hace el Espíritu Santo aquí es: acércate. No nomás vengas a Jesús por lo que te puede pasar si no vienes a Él. Hay preciosísimas razones por las cuales te conviene acercarte a Él. No nada más por temor y terror a lo que te pueda pasar, sino por lo que significa la persona de Jesús. El versículo 16 lo dice claramente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No te desprendas, más bien acércate. ¿Por qué? Por la persona de Jesucristo y su perfecto sacerdocio. Versículos 14 y 15, regresando ahí un poquito, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué acercarnos a Jesús? Dice aquí que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Y cuál es la función del sacerdote? Básicamente, y vamos a hablar de esto en los capítulos siguientes con mucho más detalle, pero ahorita basta decir que la función principal del sacerdote es acercar al hombre con Dios. Acercar al hombre con Dios. En otras palabras, es un mediador entre Dios y los hombres. La religión judía se estableció en base al sacerdocio. En torno al sacerdocio giraba todo lo que ellos hacían, todo su ritual. Era necesario que un representante del pueblo, designado por Dios, tenía que ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón, presentara delante de Dios los sacrificios para la expiación de los pecados, o sea, para el perdón de los pecados. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes, que por un tiempo fungía como jefe de los sacerdotes. Y era él el que una vez al año, en el día de la expiación, en el Yom Kippur de los judíos, entraba al lugar santísimo a presentar la sangre del sacrificio para la remisión de los pecados del todo el pueblo. Pero primero lo tenía que hacer para él mismo y para su familia, porque siendo hombre, él también era pecador. Entonces primero presentaba sacrificios para purificarse él y a su familia, y luego presentaba sacrificios por el resto del pueblo. Y esto lo hacía una vez al año, en ese día de la expiación. Y para llegar al lugar santísimo tenía que pasar a través de un velo, una cortina gruesa que separaba el lugar donde estaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios se manifestaba en ese evento, de tal forma que quedaban cubiertos los pecados por un año, ¿sí? Y cada año tenía que repetirse este ceremonial, cada año, sacrificios, más sangre, sacrificios. Y el sumo sacerdote entraba, hacía lo que tenía que hacer, que era rociar la sangre sobre el asiento de misericordia del arca del pacto y salirse. No se podía quedar ahí mucho tiempo, no había ni siquiera dónde sentarse, porque entraba a realizar un trabajo. Cristo llevó a cabo esta función, pero lo hizo una sola vez y para siempre. Ahí en Hebreos capítulo 9, del 11 al 15, dice: pero estando ya presente Cristo, o sea, fíjense, esto es importante, pero estando ya presente Cristo, ¿sí? En contraste con el sacerdocio de los judíos, ¿sí? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, está hablando ya de un tabernáculo celestial, ya no está hablando de la figura que por siglos representó aquello que vendría más adelante, ¿sí? Está hablando del tabernáculo celestial. 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino ¿por qué? Por su propia sangre. Entonces Jesús no nada más fue el sacerdote que presentó la sangre para expiación de los pecados, presentó su misma sangre, siendo el cordero inmolado. Él mismo fue el sacrificio y él mismo lo presentó. Y dice: entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese acto asegura para siempre la redención de la humanidad. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida, de la herencia eterna. ¿Sí? Con este acto, con la muerte de Jesús y su ascensión al cielo, Él está cumpliendo todo lo que por siglos se había anunciado. Y esto lo convierte a Jesús en el perfecto mediador. ¿Sí? El perfecto mediador entre Dios y el hombre. Estamos hablando de un sacerdocio perfecto, no una figura de las cosas que habrían de venir, sino un sacerdocio perfecto. Así como el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que traspasar el velo para entrar al lugar santísimo, nada más él podía entrar, cualquier otra persona que se atreviera a entrar era aniquilada automáticamente. Él traspasó los cielos, leímos ahí en Hebreos 4, ¿verdad? En el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué? Los cielos. ¿Sí? Ya no estamos hablando de un tabernáculo terrenal, sino un tabernáculo celestial. O sea, llega hasta la misma presencia de Dios. Él llevó a cabo el trabajo. Cumplió de manera perfecta el trabajo sacerdotal al llevar a cabo el acto de redención, por medio del cual Dios y el hombre podían ser reconciliados y entrar en una relación eterna. ¿Sí? El pecado nos enemiza de Dios, ¿verdad? Eso lo sabías. Por causa del pecado no podemos estar en comunión con Dios. Había o debía haber una forma de reconciliarnos con Dios. Esto lo hizo Jesús. Y esto es algo que ningún sacerdote podía lograr, ya que el efecto de la expiación duraba solamente un año, y al año siguiente había que hacer otra vez todo el ritual. Jesús lo hizo, como ya vimos, una vez y para siempre. Fue el trabajo definitivo. El sacerdote en la tradición judía entraba, rociaba la sangre sobre el asiento de misericordia y se salía. No se podía quedar mucho tiempo, pero Cristo traspasó los cielos, y no nada más eso, sino que dice que se sentó. Se sentó a la diestra de Dios. El trabajo estaba concluido y eso le dio el derecho a sentarse. Él llevó su propia sangre para rociarla ahora sobre el asiento de misericordia celestial, sobre el trono de misericordia. Hebreos 9, 23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Noten ahí por quién se presentó. ¿Se dieron cuenta? En el 24. ¿Para presentarse por quién? ¿Por quién? Por nosotros, ¿sí? por nosotros. Jesús se presenta delante del Padre y dice: aquí está este sacrificio. Este sacrificio en lugar de Jorge Ibarra. Ahí tú puedes poner tu nombre. ¿Y saben qué dice Dios? Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Jorge ha sido redimido. Ha sido perdonado. Porque la sangre de Cristo ha sido suficiente para perdonar todos sus pecados. Jesús ya no salió de ahí. Está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y cada vez que un cristiano peca, ahí está Jesús intercediendo por él. Así que Jesucristo, el gran sumo sacerdote, ha logrado lo que ningún otro podía lograr. La destrucción del final, o la destrucción final del pecado, en términos de la culpa que genera. No que ya no pequemos, sino que somos perdonados porque Dios está satisfecho con el pago realizado por Jesucristo. De manera que a través de su sacerdocio, y este sacerdocio perfecto, podemos entrar en el reposo de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, Jesús es el mediador idóneo por causa de su sacerdocio, pero además de su sacerdocio, por causa de su persona. Él cumple los requisitos necesarios para cumplir esa función de mediador. En el versículo 14 de Hebreos 4, continuamos ahí, dice, después de que dice que traspasó los cielos, dice: Jesús, el Hijo de Dios. Fíjense cómo menciona Jesús, que es el nombre humano, el nombre de Jesús, el hombre, y el Hijo de Dios, que es un nombre divino, que lo identifica como Dios. Entonces Jesús se identifica por un lado con el hombre y por otro lado con Dios. Existe el error, obviamente por ignorancia, de creer que cuando Jesús vino a la tierra, vino en todo su poder divino. Y dice la gente: ay, qué chiste, ¿verdad? Él vivió una vida perfecta porque era Dios. No se le dificultó. Él podía vivirlo de esa manera. Pues no es así. Él fue 100% hombre y siguió siendo 100% Dios. Y lo que vivió en su ministerio terrenal, en su vida terrenal, lo hizo como hombre. Y eso lo identifica con nosotros, con los seres humanos. Tuvo hambre. Tuvo sed, lloró, se entristeció, se alegró, sufrió, padeció lo que nosotros jamás vamos a padecer. Y eso lo hace accesible, lo hace idóneo para mediar entre nosotros y entre Dios. Decía hace rato que la función del sacerdote es unir a Dios y al hombre. Y es debido a esta combinación perfecta de nuestro sumo sacerdote que podemos tener una relación viva con Dios. Siendo hombre nos entiende a la perfección y simpatiza con nuestra debilidad. No le podemos contar. Él sabe. Él sabe, hasta el dolor más profundo que tú puedas tener, Él sabe qué es eso Por eso es que podemos acercarnos a Él. Él entiende. En el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿pero qué? Pero sin pecado. En otras palabras, fue probado y salió victorioso. No pasó por la tierra así nada más. Fue probado y salió victorioso en todo, tentado en todo, pero sin pecado. Yo diría que tentado más allá de lo que jamás podremos ser tentados nosotros. Vamos a Lucas 23, lo leímos hace rato ahí con Gastón. Lucas 23. Ahí en el 35. Es cuando lo crucifican. Dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Sí? Imagínate que tú estuvieras ahí y tu papá es el presidente del mundo, ¿verdad? O de la nación donde te están ejecutando, y tienes todo el poder de parte de él, y que te digan esto: oye, pues si tú eres acá el, ¿verdad?, el hijo de Mr. President, pues bájate, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A poco no entraría la tentación de decir: ¡ey!, sacar la charola, ¿no?, y decir: ¡ey!, yo no tengo por qué estar aquí, soy influyente. Esa es una de las tentaciones que sufrió Jesús. Si eres el Cristo, bájate, sálvate. No entres en este rollo. La más fuerte en Getsemaní, cuando está orando, sudando gotas de sangre, y que clama a su Padre y le dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo 3 veces, ¿cuántas veces? Todo su ministerio fue puesto a prueba, pero salió victorioso en el poder del Espíritu Santo, no en su divinidad, sino como hombre, confiando en el poder del Espíritu Santo. Pero tenía que poder, tenía que morir para pagar por nuestros pecados. No había otra forma. Dios se tenía que hacer hombre para poder morir, no podía morir siendo Dios. Solamente mediante su muerte podía destruir el poder del diablo sobre la humanidad y proveer así la libertad de todos los que estábamos sujetos a esclavitud debido al pecado. Así que se identifica perfectamente con el ser humano. Eso lo convierte en un mediador por excelencia. Porque por otro lado, siendo Dios, conoce a Dios. La perfección de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la justicia de Dios. Y siendo justo, Dios tiene que castigar, tiene que darle a cada quien lo que merece. ¿Cómo conciliar las dos cosas? La debilidad humana, la exigencia de Dios de completa santidad. Solo en la persona de Jesús, viviendo una vida perfecta y muriendo en nuestro lugar, como ese cordero sacrificado en lugar de cada uno de nosotros. Jesús es Dios y es hombre, y esto lo hace el perfecto mediador. Pero además de su perfecta o su perfecto sacerdocio y su perfecta persona, está su provisión perfecta. En el versículo 16 leímos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al rociar su sangre sobre el trono de justicia de Dios, lo convirtió en el trono de la gracia. Y adquirió, mediante su sangre, adquirió misericordia para los pecadores que se arrepienten y confían en su sacrificio para salvación. Fíjense. Se cumple la justicia de Dios. No merecemos el perdón de Dios. Pero Cristo paga el precio. Paga el precio. Y porque Él lo pagó, nos hace partícipes de la comunión con Dios. Tenemos acceso, dice aquí. Acerquémonos. El velo que separaba al hombre de Dios se rasgó cuando Jesús murió, señalando con esto que el distanciamiento que había entre Dios y el hombre se había terminado. Jesús nos acerca hasta la misma presencia de Dios. Abre camino al lugar santísimo, y en este caso es el mismo trono celestial. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que hermanos, teniendo libertad, fíjense bien estas palabras, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué hagamos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad en Cristo para entrar delante de la presencia de Dios y no ser aniquilados por su pureza. Tenemos por la fe en Jesús y su obra redentora esa libertad para entrar con confianza. No nada más entrar, sino entrar con confianza hasta el trono celestial. En Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Seguridad y acceso. Seguridad y acceso, ¿cómo? Con confianza. Con confianza. Esto es fabuloso. No sé si tú lo alcanzas a ver así, pero yo, wow. O sea, digo, a veces es tan familiar para nosotros, ¿verdad?, presentarnos delante de Dios en oración, y no alcanzamos a ver todo lo que eso significa, entrar al trono celestial con plena confianza, con seguridad. La seguridad que nos brinda el hecho de que el precio fue pagado, de que Jesús, al derramar su sangre, pagó el precio de nuestras maldades y nos abre camino para entrar hasta el trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia, como saben ustedes, es el favor divino inmerecido que solamente Cristo merece, pero que comparte con cada uno de los que vienen a Él. Y esta gracia es, como dice ahí, para el oportuno socorro. Esto significa hallar gracia cuando más la necesitamos. Cuando más la necesitamos. Para el oportuno socorro. Oportuno. Por eso insiste el escritor de Hebreos: hoy es el día de salvación. Ya no postergues más esto. Llegará el día que se acabará la oportunidad, ya sea porque mueras, que no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Porque el Señor venga, o porque tu corazón llegó a endurecerse tanto que ya no respondas. Por eso el día es hoy. Y más que alejarnos de Él, nos invita a acercarnos con plena confianza. Para el que no se ha afirmado todavía en la fe, esto es una gran esperanza. Dios sigue esperando, pero como les digo, no sabemos hasta cuándo existirá la oportunidad. Es como las especiales en las tiendas, ¿no? Son por tiempo limitado, capaz de que llegas y ya ni siquiera está lo que tú viste ahí en la revista que está en especial. Dices, se me fue el especial por no acudir a tiempo, ¿verdad? Algunas no se les va mucho, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Entonces el que no se ha firmado en la fe dice, ya no pierdas tiempo. Asegúrate en Cristo. Pero acuérdate, acuérdate de que Dios ve la sinceridad de tu corazón. Y para el cristiano verdadero, esta invitación es venir al trono de la gracia en todo momento, ¿sí? Es venir al trono de la gracia en todo momento, no nada más en las buenas, sino en las situaciones difíciles de nuestra vida, en los momentos en que hemos pecado. Tendemos, cuando pecamos, a apartarnos de Dios, porque todavía creemos que Dios es aquel ser que tiene un garrote en la mano esperando que nos equivoquemos para darnos, ¿verdad? Como si fuera igual que nosotros. No, si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que está intercediendo por nosotros todo el tiempo delante del Padre, dice, acércate con confianza, no te va a golpear. Ha extendido su misericordia y te va a perdonar. Pero acércate, acércate, no te alejes. Fallaste, acércate. Triunfaste, acércate. No te desprendas, no te desprendas, más bien acércate. Es una invitación que nos hace el Espíritu Santo, acercarnos. Al trono de su gracia. Sabemos que merecemos de sobra su juicio, pero dice, ve confiadamente ante Él y hallarás misericordia para todos los errores pasados y abundante gracia para llevarte a través de todas las dificultades e introducirte seguro en el reposo eterno. Wow. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nada de esto merezco. Gracias porque diste tu vida, derramaste tu sangre para que yo pudiera disfrutar de esta herencia tan preciosa, maravillosa, de esta comunión con mi Padre Celestial. ¿Y ahora quién me separará de ese amor? Nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues llévate esto, llévatelo de veras en tu corazón. Y si eres de las personas que no ha tomado una decisión, decídete. No esperes a que tus sentimientos afloren y digas, ay, ahora sí estoy listo, ¿verdad? No es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de decisión. Ya decídete. Acércate a Él. Acércate. Y si eres un cristiano verdadero, ya deja lo que está atrás, lo que iba a pasar, déjalo atrás. Pídele perdón a Dios y acércate para que halles gracia para el oportuno socorro.